¿Cómo hace uno para quitarse esta maldita desconfianza? Me dijo Remedios, una mujer de aproximadamente 30 años que entró al consultorio y que se notaba muy deprimida y muy afligida. Cuando le pregunté qué le pasaba, me comentó que llevaba varias semanas en donde había descubierto ciertas señales de que su pareja le estaba siendo infiel. Y a pesar de que lo había confrontado ya en algunas ocasiones, la única respuesta que obtenía de él es: estás loca. Si tú estás viviendo una situación similar o te gustaría saber por qué sospechar que tu pareja es infiel puede convertirse en una pesadilla, quédate conmigo, esto es El Ovillo de Ariadna. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el psicólogo José Manuel Lomelí y si estás escuchando este podcast o estás viendo este video, pues bueno, imagino que es porque estás viviendo o atravesando una situación muy similar a la de Remedios o te gustaría saber qué es lo que ocurre al interior de una relación o qué pasa en la mente de una persona para que sospechar la infidelidad de su pareja se vuelva toda una pesadilla. Ahora, volviendo al caso de Remedios, ¿qué era lo que ocurría? Ella confrontaba a su pareja y le exhibía lo que ella consideraba muestras irrefutables de una infidelidad. Sin embargo, su respuesta comúnmente era algo así como: estás loca, estás demente, estás obsesionada, estás pirada. ¿Qué es lo que pasa en la mente de una persona para minimizar o para evadir las confrontaciones de su pareja cuando sospecha de una infidelidad? Normalmente una persona que recurre al argumento de la locura piensa de esta manera: toda obsesión es síntoma de locura. Sí, algunos problemas mentales tienen como síntoma principal, evidentemente, una obsesión, es decir, estar pensando de manera constante sobre una situación y que además es difícil sacarla de la cabeza por más que la persona así lo desee. Y entonces se dice, bueno, toda sospecha es una obsesión, lo cual también llega a ser cierto. Cuando una persona cree que su pareja está siendo infiel, se vuelve una idea o se vuelve un pensamiento difícil de sacar de nuestra mente. Y entonces, la conclusión a la que llega la pareja que niega la infidelidad es: toda sospecha es síntoma de locura. Esta es la secuencia. Si toda obsesión es un síntoma de locura y toda sospecha es una obsesión, pues entonces es válido deducir que toda sospecha es síntoma de locura. Sin embargo, hay algunos errores en esta lógica porque no toda obsesión es reflejo de un problema mental. Y tampoco toda sospecha llega a alcanzar el nivel de obsesión. Pero vamos a revisar con más detalle qué es lo que pasa en esta situación o en este problema. ¿Cómo se crea una sospecha? ¿Cuáles son los pasos que hay que ir atravesando para alcanzar este nivel? Todo comienza con algo que se llama indicio. Es decir, existen ciertas señales que después se utilizan para generar inferencias. Cuando las inferencias tienen congruencia o se sostienen entre sí, se genera una sospecha que después se transforma en certeza una vez que tengo la evidencia para demostrar que lo que yo sospechaba es cierto o ha ocurrido. Ahora, quizás tú digas, bueno, si esta secuencia es tan lógica, cualquier persona debería de seguirla. Entonces, ¿por qué una persona que es confrontada con una aparente infidelidad se niega a aceptarlo o por qué no sigue esta misma secuencia que estás describiendo? Bueno, eso se debe a que durante el debate suele haber confusión de ciertos significados. Yo digo una palabra y mi pareja la entiende de otra manera, o mi pareja dice una palabra y yo la entiendo de otra manera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con respecto a algunos términos y con respecto a algunos significados. Y entonces te voy a compartir cada uno de ellos y vamos uno por uno. ¿Qué es un indicio? Fíjate, el diccionario lo define como cantidad pequeñísima de algo que no acaba de manifestarse como algo medible o significativo. Después, tenemos el concepto de significativo. ¿Qué quiere decir? Algo que da a conocer con precisión un suceso o que tiene importancia o relevancia para alguien o para algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pongámoslo en un ejemplo más práctico. Si yo veo que el clima empieza a nublarse y noto que las nubes tienen una tonalidad así medio gris, medio negra, pues uno podría pensar lógicamente que la lluvia está próxima a aparecer. Eso es un indicio. Sin embargo, como dice la definición, la cantidad de información todavía es muy pequeña y como no ha empezado a caer lluvia, como todavía no hay agua, no podemos tener una medida cuantificable, valga la redundancia, o no podemos tener una evidencia de que la lluvia sea algo que esté ocurriendo de manera significativa. Todavía no se ha manifestado. Vamos a ver también la definición de apariencia. ¿Qué quiere decir este término? Cosa que parece, pero que no es. Es decir, da la imagen, tiene características muy similares que podrían hacer que cualquier persona se confunda. Vamos a ver otro término que es el de inferencia, es decir, un fenómeno que permite conocer la existencia de otro no percibido todavía. Como puedes ver, los indicios se conectan con inferencias, que es lo que yo te decía. Cuando hay una cantidad pequeña de información, mi mente, ¿qué es lo que hace? Empieza a razonar. Volviendo al ejemplo de la lluvia, si durante muchos días previos yo he aprendido que cuando las nubes se ponen negras y el clima empieza a nublarse, la probabilidad de lluvia es muy alta. Entonces, yo puedo inferir o puedo deducir que pronto lloverá. Sí, la lluvia todavía no está allí, la lluvia todavía no es un fenómeno percibido, pero mi mente dice, hay una alta probabilidad de que esto suceda. Y finalmente tenemos el concepto de sospechar. Aquí tenemos varios significados. Sospechar, por un lado, puede implicar o puede significar imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias. También puede significar desconfiar de alguien o considerar a alguien como posible autor de un delito. Entonces, empiezas a ver dónde se genera el conflicto con la pareja. Si todavía no te queda muy claro, ahorita lo vamos a analizar con más detalle. Pero entonces, volviendo al ejemplo, yo puedo tener indicios de que va a llover, puedo hacer inferencias de que va a llover y puedo sospechar, ¿no?, que habrá lluvia en los próximos minutos. Puedo desconfiar incluso del clima. Sin embargo, al clima no lo puedo considerar autor de un delito, pero a una persona sí, y ahí es donde la discusión empieza a tornarse muy, muy delicada. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el ambiente idóneo para que se genere un pleito en 3, 2, 1. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos esta escena. Una mujer con el celular de su pareja en la mano le muestra un mensaje sospechoso, entre comillas, y lo que le pregunta es, amor, ¿qué significa este mensaje que encontré? A lo que su pareja le responde, nada, alguien que se confundió de persona seguramente. Ahora, esto es lo que se ve, esto es lo evidente y estos son los comentarios que se intercambian en ese momento. Sin embargo, aquí es donde empieza a ponerse la situación tensa. ¿Cuál es el núcleo del conflicto? El debate que hay detrás o el debate que hay de fondo es algo como lo que sigue. Cuando la mujer le dice, amor, ¿qué significa este mensaje? Indirectamente lo que le está queriendo comunicar es, esto para mí es un indicio. Es decir, esta es una señal de algo que aún no se ha manifestado, pero que es significativo para mí. Y La respuesta de la pareja lo que le dice es, no, esto es solo una apariencia. Y allí es donde entran en debate y las cosas empiezan a ponerse pesadas. Ahora, imaginemos que nosotros tuviéramos un micrófono que pudiéramos poner dentro del cerebro de estas dos personas que están discutiendo y lo que vamos a escuchar que ella quiere comunicar realmente es algo como lo que sigue. Amor, me preocupa que este mensaje sea una pequeña muestra de algo que aún no se manifiesta, pero que me parece importante saber. ¿De qué estamos hablando, amor? Me preocuparía que tú empieces a sentir atracción por otra persona, que no sabemos si está presente o no, pero me preocuparía también que esta atracción llegara a crecer demasiado como para poner en riesgo nuestro vínculo y nuestra relación. Ahora, si tomamos ese micrófono y lo ponemos en la mente de la pareja, podríamos escuchar algo como lo que sigue. Estás sacando una conclusión equivocada por basarte en lo que no es, es decir, en apariencias. Además, la probabilidad de que sea lo que tú crees es nula. Y entonces tenemos un debate entre si es indicio, si es apariencia, y como ves, cada quien está tomando un significado diferente de las palabras. Y bueno, esto es un caldo de cultivo idóneo para terminar en un debate, en un pleito que no logra resolverse. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la persona que sospecha de la infidelidad? Ok, al inicio te hablé de Remedios y quisiera compartirte cuáles son los pasos por los que Remedios va atravesando para terminar por llegar a un estado anímico de ansiedad y de depresión. Vamos a imaginar que son las primeras veces en que Remedios ha encontrado estos indicios de una probable infidelidad. Entonces, la reacción inicial más normal es la de minimizar esta información. Es decir, le resto importancia porque no tengo todavía los suficientes elementos, todavía confío en mi pareja y considero que lo más sensato es dejarlo en el olvido. Sin embargo, si yo sigo encontrando indicios, pasamos a otra etapa que es la etapa de la confusión. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí la vivencia emocional es de duda. La duda empieza a crecer y la persona siente temor de culpar a su pareja sin los fundamentos suficientes. Y esto genera un dilema muy grande porque se empiezan a aislar. Es decir, como tengo miedo de culpar injustamente, mejor me guardo mis dudas, mejor me guardo mis inquietudes y entonces se pierde un poco la conexión y el vínculo con la pareja y esto obviamente empieza a afectar la salud mental y la salud emocional de manera importante. Si sigo encontrando indicios, ¿qué es lo que pasa? Después entro a una etapa de ambivalencia, es decir, hay sentimientos encontrados. La duda ya no es duda nada más, sino que crece todavía y se transforma ya en una desconfianza con toda la extensión de la palabra, por decirlo así. El siguiente paso, si esto no se logra resolver o si los indicios siguen llegando, entramos a la etapa de la racionalización. Es decir, la persona tiene mucho miedo de que lo que está pensando o lo que está sospechando realmente sea verdad. Ahora ya hay como más indicios otra vez. Y la reacción mental es, esto no puede estar sucediendo, debe de haber una explicación lógica para todo esto. No es momento para confrontar. O también piensa, quizás no es todavía una buena idea ir con mi pareja para preguntarle qué es lo que está pasando. Hay también cierta dosis de negación, obviamente, porque se piensa o se desea que lo que yo estoy encontrando como indicios puedan tener una interpretación diferente a la de que mi pareja me está engañando. Y finalmente, cuando los indicios son apabullantes, cuando siguen apareciendo, cuando las inferencias apuntan casi de manera sólida a que lo que está ocurriendo es un engaño, pues se entra a la fase de shock. La evidencia es sólida y esto genera una especie de knockout a la autoestima Y es cuando se inicia la montaña rusa emocional. Y es cuando esto termina convirtiéndose en una pesadilla. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que la sospecha de que mi pareja sea infiel termina convirtiéndose en un tormento? Pues la secuencia es más o menos esta, o la lógica sería más o menos esta. Toda tortura es una pesadilla. A ninguna persona le gusta estar en una situación donde le estén torturando, es decir, donde le estén exponiendo a un dolor físico o psicológico que es considerable. Algunas formas de sospecha terminan por convertirse en una tortura. Con lo cual podemos deducir que algunas formas de sospecha son también una pesadilla. Y es probablemente lo que tú estés viviendo, si es que estás viendo este video, es lo que le pasaba a Remedios, la mujer de la que te hablé, donde sospechar de la infidelidad de la pareja termina siendo un sueño terrible, tormentoso, y donde uno siente: jamás voy a poder despertar de esto. Sin embargo, quiero compartirte también algunas cosas que puedes hacer para evitar que esta sospecha termine convirtiéndose para ti en un tormento o en una pesadilla. La primera de ellas es, aunque un indicio está lejos de convertirse en certeza o ser señal de certeza, no implica necesariamente un error. Ok, lo dijimos, un indicio todavía no es información medible ni cuantificable. Si las nubes están negras, puede que llueva, pero mientras no haya agua o mientras no haya caído una gota de agua, no puedo cuantificar el suceso. Ahora, el que tu pareja te acuse de que eso sea una sospecha infundada o de que estés loco o loca, eso ya es otra cosa. Entonces, si encuentras un indicio, no quiere decir que tengas que renunciar a la sospecha. Todavía no es señal de un error, pero tampoco es señal de certeza. Preocúpate si sigues encontrando cada vez más indicios. Otra sugerencia, cuida la frecuencia con la que comunicas tus sospechas. Algunas personas con pocos indicios están frecuentemente, digamos entre comillas, acosando a la pareja y preguntando: ¿qué significa esto? Encontré esto, sospecho que me estás siendo infiel, y eso obviamente termina por desgastar la relación. Lo cual nos lleva a la siguiente sugerencia. Cuida también la forma como comunicas tus sospechas. Si tienes suficientes indicios para hacer inferencias lo suficientemente probables de que lo que ocurra sea una infidelidad, cuida la manera como lo dices. Si tú llegas con una actitud desafiante, si llegas con una actitud denotando que lo que tú crees es 100% la verdad, es muy probable que tu pareja se ponga a la defensiva, tanto si está ocurriendo la infidelidad como si no. Otra sugerencia, no te aísles emocionalmente. Si las dudas que estás teniendo son ya muy grandes, si la ansiedad empieza a ser una emoción constante y frecuente en tu vida, busca apoyo de tus familiares, busca apoyo de tu familia, busca apoyo en una psicoterapia. ¿Por qué? Porque si no te apoyas de algo o de alguien, puede ser que el daño a tu salud mental o a tu equilibrio psicológico sea bastante considerable. Y finalmente, ten cuidado si tu pareja equipara sospecha con locura. Como te decía hace rato, ok, un indicio no es necesariamente un error. Si la primera reacción que tu pareja tiene cuando lo confrontas o la confrontas con un indicio de algo que parece ser infidelidad y su primera reacción es tacharte de loco o de loca, aguas, eso también es un indicio de que probablemente estés infiriendo correctamente lo que está sucediendo. No te sientas mal, no creas que lo que te está pasando es señal de un problema mental. Lo que estás viviendo es una situación donde seguramente hay mentiras y hay que encontrar, pues, la verdad detrás de todo, y no se vale que tu pareja no ponga atención a tus preocupaciones en torno a este tema. Y bueno, finalmente te invito a descargar mi ebook, Lo que toda persona debe saber para sobrevivir a una infidelidad. Si esta es la primera vez que me escuchas o la primera vez que entras en contacto con mi material, pues bueno, encontrarás en este libro información que te ayudará a sobrellevar y a saber cómo afrontar una situación de esta naturaleza. Si ya descargaste el ebook, pues espero que ya lo hayas leído y que hayas encontrado información que te empodere y te ayude a enfrentar de una manera más favorable, tanto para tu salud mental como para tu relación, una ocurrencia o el descubrimiento de la infidelidad de tu pareja. Puedes encontrar la liga para descargar este ebook en la descripción de YouTube o también en la descripción de mi podcast. Y bueno, no me resta más que, punto número uno, agradecerte el que hayas estado conmigo. Y si quieres seguirme, me puedes encontrar tanto en Spotify, como en Twitter, como en Instagram, con la cuenta El Ovillo de Ariadna, tratando todos aquellos problemas relacionados con la sospecha de infidelidad o con el descubrimiento de la infidelidad de la pareja. Y bueno, pues te agradezco tu atención. Te recuerdo, yo soy el psicólogo José Manuel Lomelí. Gracias, gracias por haber estado conmigo. Te veo en el siguiente video o en el próximo podcast. Que tengas un excelente día.